las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Les saluda Luis Miguel Moyano y para mí es un gusto acompañarlos una vez más en este espacio informativo creado desde la Cámara de Representantes para llevarles a ustedes toda la información que se genera semana a semana desde el Congreso de la República. Los invito a ponerse cómodos, a subir el volumen de sus radios, celulares o desde donde nos estén escuchando porque iniciamos con nuestro programa. Estos son nuestros titulares.
El presidente responde. A segundo debate pasará el proyecto de ley que regula la eutanasia en el país. La gente opina. ¿Qué piensa de la eutanasia? Por segunda vez, reforma política hará tránsito por el Congreso de la República. Cámara digital. Oposición en Cámara. Todas las noticias en nuestra cápsula informativa de Frecuencia Legislativa. Venga, le cuento. ¿Sabe qué es una votación por mayorías calificadas?
Agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Iniciamos nuestro programa con el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, quien hoy habla con los jóvenes sobre lo que está pasando en el país, golpe blando, participación ciudadana, entre otros temas, aquí en El Presidente Responde.
Hoy desde el Capitolio Nacional, el lugar donde sesionamos los congresistas, estamos con los jóvenes hablando de temas de país. Bienvenidos y bienvenidas a Jaime Raúl Responde.
Presidente, ¿cómo va?
Hola, Juan David, bienvenido al Congreso.
Muchas gracias.
¿Cómo está Funza?
Bien, una tierra pujante, ahí es una tierra en la que tienes que volver, pero vamos dándole.
Bien, chévere, hay que volver.
Claro que sí. 2 meses de su presidencia en la Cámara de Representantes y los jóvenes queremos conocer sus opiniones sobre el país.
Bueno, con todo gusto, dale.
Entonces, en los últimos días se ha estado hablando de golpe de Estado. ¿Usted cree que sí es posible que en Colombia hay una posibilidad de que lleguemos a un golpe de Estado?
Bueno, yo creo que la figura del golpe de Estado como tal la veo muy difícil. A pesar de que hay sectores que tienen diferencias con el actual presidente, lo que sí he visto es que hay sectores, uno, muy inconformes con lo que está sucediendo actualmente en el gobierno, y dos, que en el Congreso no quieren que avance nada que vuela a las reformas sociales del presidente. Esto ha generado dificultades también para que se puedan sacar adelante las apuestas del gobierno del cambio, que en mi opinión son en su gran mayoría beneficiosas para el país y que ayudan a sectores de la población más vulnerable de nuestra querida Colombia.
Listo, y también hay quienes hablan de un golpe blando. ¿Usted sabe qué es el golpe blando? ¿Sí cree que las altas cortes están haciendo ahí una puja de poderes?
Bueno, yo defiendo la separación de poderes. Yo creo que las cortes están en lo suyo y mi deber como presidente de la Cámara de Representantes es defender precisamente la institucionalidad de nuestro país. Yo creo que, y soy muy respetuoso de las decisiones de las altas cortes, creo que en derecho ellas se pronuncian.
Presidente, y tú desde el legislativo, ¿cómo es el relacionamiento entre el Congreso y la presidencia?
Bueno, lo primero es entender que el gobierno no tiene las mayorías en el Congreso y eso hace que los ministros en sus apuestas sociales tengan que ceder en ciertas cosas. Yo creo que está bien en un escenario de deliberación democrática entender que, pues debido a esa connotación de cómo está estructurado el Congreso hoy en día, no todo se puede hacer como el Ejecutivo quiere que se haga. Son temas de país en donde tenemos que, para que este país salga adelante, entender que también todos tenemos que ceder.
Y presidente, finalmente, tú como presidente de la Cámara, en medio de todas estas disputas entre las ramas, ¿cuál es el papel propositivo, de mediador o cuál crees que es ahí el rol?
Bueno, han tratado de hacer que yo como presidente de la Cámara sea uno de los actores más en la pelea y yo he optado por una posición muy coherente con los principios de la Alianza Verde, que pues básicamente lo que buscan es encontrar en lo que nos une soluciones a los problemas del pueblo colombiano. Y yo por eso no he entrado a la disputa. Entiendo el rol del presidente, creo que muchas de sus apuestas hay que avanzar y hay que apoyarlo para que Colombia salga adelante. También entiendo a la oposición y las críticas que se hacen en el entendido de que debemos poco recoger las voces de todas y todos, pensando no en las próximas elecciones, sino en la gente que está allá detrás de ese televisor. Y es que este país lo sacamos adelante entre todos, no solamente los políticos acá en el Congreso haciendo las cosas, sino ustedes allá participando activamente en las decisiones.
Repre, gracias.
Juan David, un gusto.
Créeme que los jóvenes tenemos la esperanza que desde aquí se transforman nuestras realidades.
Bueno, hacemos lo mejor que podemos y ustedes también son parte de la solución a los problemas de Colombia. Como decía Jaime Garzón, si ustedes los jóvenes asumen desde ya la dirección de su propio país, Colombia va a ser el país que se merece. Y a ustedes los invito a estar pendientes de lo que sucede en la Cámara de Representantes.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Iniciamos con nuestras noticias. Esta semana la Comisión Primera debatió y aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende regular la práctica de la eutanasia en el país. Por supuesto, de allí surgieron diferentes opiniones que nuestra periodista Valentina Rondón recogió y nos preparó la siguiente nota.
Esta semana se tomó una importante decisión en el Congreso de la República. Pues con 21 votos a favor y 3 en contra, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca regular la eutanasia en nuestro país. La discusión sobre este tema ha suscitado una serie de posturas provenientes de diversos sectores políticos que representan las voces de la ciudadanía. Escuchemos al representante por el Pacto Histórico, Heráclito Landines, referirse a la aprobación inicial de este proyecto.
Es muy importante que el Congreso de la República, siguiendo el exhorto de la Corte Constitucional, reglamente la muerte asistida. Las condiciones en las cuales se encuentra una persona en Colombia por una enfermedad, suba un grave dolor, unas condiciones inhumanas, se le brinde un acompañamiento paliativo o se le brinde una muerte asistida. Eso en un Estado moderno, en un Estado que prima los derechos fundamentales como es en Colombia, es muy importante esta reglamentación. Que no sufran las personas cuando, vía la asistencia especializada, se le brinde este deseo a las personas.
En medio del debate, la oposición presentó una serie de argumentos por los que no aprueba el articulado de esta iniciativa. Uno de ellos es el limitado alcance de los cuidados paliativos en diferentes regiones de Colombia. Respecto a este punto, se pronunció el representante por el Partido Centro Democrático, José Jaime Uzcategui.
Bueno, son tres puntos por los cuales no estamos de acuerdo con la ley que promueve la eutanasia o que la reglamenta en Colombia. Uno, no se está trabajando a fondo el tema de cuidados paliativos. Presentamos que hay muchos departamentos de Colombia como Putumayo, Arauca, San Andrés, entre otros, que tienen cero servicios de cuidados paliativos para los ciudadanos. Es decir, que el Estado no está llegando con esos cuidados que son necesarios para enfermos terminales, pero sí llega con una política de muerte como la eutanasia.
También el impulsor de la iniciativa y representante por el Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, se refirió a este artículo.
La Corte Constitucional lo que ha dicho es que ninguno de los tres universos del derecho a la muerte digna riñe el uno con el otro. Uno puede tener cuidados paliativos, querer que se pare el esfuerzo médico y al mismo tiempo también puede querer practicarse el procedimiento de la eutanasia o puede utilizar uno solo de estos métodos, el que la persona en su fuero interno, dependiendo de su nivel de dolor, de ver si la persona siente que su dignidad humana está siendo menoscabada, puede utilizar cualquiera de estos tres universos de la muerte digna.
Entre los otros aspectos del articulado que mencionó la oposición se encuentra la objeción de conciencia institucional, teniendo en cuenta las clínicas y hospitales que tienen un origen confesional. A este proyecto le restarían 3 debates más en el Congreso de la República para convertirse en ley.
Por supuesto que seguiremos atentos a los siguientes debates a los que tendrá que ser sometido este proyecto de ley para contarles a todos ustedes todo lo que suceda. Y si en el Congreso de la República la eutanasia es tema de debate, pues en la ciudadanía no se queda atrás. Por eso en La Gente Opina salimos a las calles a preguntar para saber lo que piensan los colombianos sobre este tema tan polémico. Esto nos dijeron.
Mi nombre es Antonio Peralta. Mi opinión con respecto a la eutanasia, la verdad es que eso es decisión de cada persona, cada quien sabe los males que lo aquejan.
Elkin Hamburger Barón, con respecto al tema, el que quiera aplicársela, por el motivo que sea, yo estoy de acuerdo con eso.
Peralta, Antonio Carlos Peralta. La eutanasia es un método muy drástico para uno acabar con su propia vida.
Marisol Aldana Vázquez, yo opino que no debería ser así, porque para eso está un Dios viviente en el que tiene que confiar.
Rubén Espitia, la verdad es que es una decisión que nadie quiere tomarla, pero en cierto punto hay que tomarla.
Continuando con las noticias, desde el Gobierno Nacional fue radicada por parte del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la reforma política.
Tiene como base fundamental el informe de la misión electoral del año 2016, misión electoral que fue derivada de la firma del Acuerdo de Paz, conformada además por los más importantes expertos en materia de sistema político y electoral de Colombia en su momento.
Este proyecto de acto legislativo, que según su texto tiene tres elementos claves, los cuales son reglas claras para la financiación de las campañas. Esto tiene como objetivo evitar la influencia indebida de dineros privados en la política. Listas cerradas para fortalecer los partidos. Busca fortalecer los partidos políticos a partir de la profesionalización del ejercicio político y corrigiendo la división interna de los partidos. Independencia y estabilidad de la autoridad electoral, con lo cual se pretende asegurar una autoridad electoral independiente que no dependa en su conformación de procesos políticos en los que intermedien los partidos y movimientos y así mejorar la confianza ciudadana en los procesos electorales. Desde la bancada de gobierno celebraron la radicación de esta nueva reforma. El representante por Boyacá, Pedro Suárez Vaca, y quien es miembro de la coalición Pacto Histórico, manifestó la importancia de esta iniciativa.
Hay coincidencia en todos los sectores políticos del país que se requiere hace muchísimos años una reforma política que garantice condiciones democráticas, especialmente en temas electorales, que hay que reformar el Consejo Nacional Electoral. Esas son voces que se han recogido en todo el territorio nacional y en todos los sectores políticos.
Sin embargo, hay quienes miran con preocupación el contenido de esta reforma. Por ejemplo, el representante antioqueño del Centro Democrático, Hernán Cadavid.
Preocupa mucho que la reforma incorporará unas obligaciones del Estado en la financiación de las campañas que en principio parece que suena bien, pero en la actualidad, por ejemplo, hay campañas a las cuales no se les ha hecho reposición de votos. El Congreso no puede seguir recibiendo proyectos de acto legislativo de ley si no se tiene la realidad económica del país, que hoy es bastante difícil por demás decirlo.
Este proyecto de ley iniciará su trámite en la Comisión Primera de Cámara, donde se le tendrá que asignar ponentes para el inicio de su discusión.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y uno de los temas más polémicos de esta semana fue el hundimiento del presupuesto general de la Nación, luego de que las Comisiones Económicas Conjuntas no lograran el quórum para su discusión, y ya los tiempos para aprobarlos no son suficientes. Las redes sociales fueron instrumento para el pronunciamiento de varios congresistas al respecto. Nuestro periodista Santiago Rodríguez nos trae algunos trinos destacados.
Bienvenidos a Cámara Digital. La discusión del presupuesto general de la Nación generó diferentes reacciones en todas las bancadas. Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, expresó que, abro comillas, con la peor ejecución presupuestal en 20 años, presentaron un presupuesto desfinanciado, incluyendo el recaudo de una tributaria sin aprobar, y no aceptaron ninguna propuesta intermedia para consensuar el monto global. Por su parte, la representante del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, señaló que, abro comillas, las comisiones económicas nunca quisieron conciliar entre sí. Siempre el propósito fue negar cualquier monto del presupuesto. Querían que el presidente lo expidiera por decreto para reforzar el cuento de la dictadura fiscal. Finalmente, el representante de Centro Democrático, Andrés Forero, sostuvo que, abro comillas, de forma inédita, el Congreso rechazó el presupuesto general de la Nación de Gustavo Petro para 2025. Era un proyecto desfinanciado que forzaba una nueva reforma tributaria y que ponía en riesgo las elecciones del año 2026. En las próximas semanas conoceremos el presupuesto de la Nación para 2025 decretado por el presidente de la República. Al tiempo que desde la Cámara de Representantes se estará realizando un control riguroso para asegurar que estos recursos se dirijan a atender las necesidades puntuales de las y los colombianos.
Y precisamente la segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, habla de todas las implicaciones que tendrá que el presupuesto nacional sea decretado por parte del presidente Gustavo Petro. Esto es Oposición en Cámara.
El presidente Petro se salió con las suyas, ahora decretará el presupuesto como todo un dictador. Señor presidente Gustavo Petro, ni golpe blando, ni golpe de Estado, ni mucho menos oponernos a que la inversión llegue a los territorios. Debo dejarle claro al país que como congresista siempre estuvimos abiertos al diálogo. Cumplimos la cita, más de 15 mesas técnicas, 4 comisiones económicas conjuntas, incluso dispuestos a firmar la ponencia en función de realizar un primer debate que nos permitiera ajustar el presupuesto, pero nunca se tuvo en cuenta nuestras propuestas, abusaron de nuestra buena voluntad y llegaron al desafortunado escenario de cambiar los textos socializados y radicar un pliego de modificaciones completamente distinto, configurando una trampa de la manera más descarada, abusiva y una jugadita de esas que rechazaban con furor y que ahora practican con gran destreza, quitándole 2.5 billones a la registraduría en pleno escenario electoral. Es irresponsable pensar en aumentar el presupuesto general sobre la base de una nueva reforma tributaria. Cuando Ecopetrol cada día sigue en caída, el recaudo de la DIAN bajó el 30% en agosto. El gobierno le dispara a todos los sectores que producen, transportadores, minería y a la mediana empresa que hoy, con altos costos por medio de la reforma laboral y más impuestos, pareciera un plan macabro para asfixiar y generar mucha más incertidumbre. Ahora la Corte Constitucional tendrá la última palabra.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
El trabajo legislativo no para, y esta semana las comisiones estuvieron muy activas con la aprobación de diferentes proyectos de ley que buscan generar un impacto positivo en la sociedad colombiana. Nuestra periodista Carmen Serna nos trae toda la información. Estas son otras noticias en la cápsula informativa de Frecuencia Legislativa.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos a una nueva cápsula informativa de Frecuencia Legislativa. Soy Carmen Serna y hoy les voy a contar algunas de las noticias más importantes de esta semana en la Cámara de Representantes. Arrancamos con la crisis del sector lechero, situaciones como la informalidad y la llegada al país de productos elaborados a partir del lactosuero han recrudecido la crisis en este sector. Según el representante por Boyacá, Pedro José Suárez Vaca, del Pacto Histórico, es importante analizar las causas reales que han provocado esta problemática en el país.
Hemos encontrado que a través de medidas como la implementación de compras por parte de las instituciones nacionales, departamentales y municipales de los productos de nuestros productores de leche, por lo menos se empieza con una mitigación que está ayudando a los pequeños productores de leche.
Por su parte, Julián Cardoso, representante del gremio lechero en Zotaquirá, Boyacá, hace un llamado al gobierno nacional para que se siga brindando apoyo a los pequeños productores.
Queremos decirle al gobierno que muchísimas gracias por ese apoyo que está haciendo con los pequeños ganaderos y grandes ganaderos, pues a nivel nacional, porque la verdad, al precio que está la leche, pues todos estamos como perjudicados y todo lo necesitamos.
En la Cámara también avanza un proyecto que busca brindar condiciones dignas para los perros que ejercen labores de vigilancia y seguridad. Hoy en día, cerca de 6.000 canes son parte del sistema de seguridad y vigilancia en empresas privadas y ante algunas denuncias presentadas por asociaciones de protección animal, surge este proyecto que está a un paso de convertirse en ley de la República. El representante por Antioquia, Daniel Carvalho, del partido Centro Esperanza, nos cuenta de qué se trata esta iniciativa.
Este proyecto de ley liderado y de autoría de la senadora Andrea Padilla lo que busca es garantizar unas condiciones dignas para la prestación de este servicio, dignas para los perros, unas condiciones de mayor supervisión por parte de la superintendencia encargada de este tema y también unos incentivos para que progresivamente podamos seguir reemplazando algunos de estos perros por otras nuevas tecnologías.
La corporación también viene trabajando en favor de brindar mayor protección y mejorar las condiciones en la vía para quienes diariamente usan la bicicleta como su medio de transporte. El representante por Cundinamarca, Leonardo Rico, del partido Cambio Radical, presentó el proyecto Yo Respeto al Ciclista, que busca proteger la vida de los apasionados por la bicicleta.
Vamos a modificar el código de tránsito para incluir medidas de seguridad y protección para el ciclista, en el entendido que es un actor vial muy vulnerable. Lo que queremos es que quien esté involucrado en accidentes de tránsito y el afectado sea el ciclista ocasionando la muerte, logremos modificar para que de los 5 años que está actualmente la cancelación o suspensión de la licencia de tránsito, la aumentemos a 10 años.
De igual forma, el representante liberal por Boyacá, Héctor Chaparro, busca a través de un proyecto de ley endurecer las penas para quienes atenten contra la vida de los ciclistas en las vías y los abandonen a su suerte. Escuchemos.
De tal manera que a través de este proyecto de ley lo que queremos es incrementar las penas para los conductores que atropellen a los ciclistas y abandonen el lugar donde fueron, donde fue el accidente. Y también se busca aumentar las penas en el caso de las circunstancias de homicidio culposo, buscando de esta manera que cuando sea la víctima un ciclista, hayan penas mucho más altas para los conductores y también se les cancele su licencia de conducción.
Ya para terminar, en la Comisión Sexta se aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca darle un giro a la educación a través de las artes. Se trata de Artes al Aula. Según el representante por el Valle del Cauca, Hernando González, del Partido Cambio Radical, esta iniciativa permitiría establecer una estrecha relación entre el arte y la cultura para mejorar las capacidades cognitivas de los estudiantes.
Queremos involucrar en las aulas las artes y la cultura, porque si nosotros involucramos las artes y las culturas, es absolutamente dinamizador, porque tenemos unas herramientas pedagógicas, primero, para que el niño no deserte. Segundo, con artes y cultura, los niños se vuelven más sensibles, se vuelven más empáticos. Los muchachos inician con mucha creatividad, innovadores se vuelven y sobre todo aprenden a trabajar en grupo. Pero lo más importante es que se mejora su capacidad de razonamiento, la capacidad de lectura crítica y de razonamiento en todas las áreas.
Muchas gracias por escuchar esta cápsula informativa. Los esperamos la próxima semana con mucha más información. Hasta pronto.
Gracias, Carmen, por toda la información.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Estrenamos sección en Frecuencia Legislativa. A partir de hoy, les vamos a contar a todos los ciudadanos en un lenguaje muy claro todos esos términos, funciones y reglamentos que tienen que seguir nuestros representantes a la Cámara. Para el día de hoy les traemos para todos ustedes la votación por mayorías calificadas. Pero, ¿qué es esto y cuándo se utiliza? Primero quisimos salir a las calles para medir el termómetro del conocimiento a los ciudadanos. Esto nos dijeron.
Juan Gutiérrez, mayoría calificada son las decisiones que se toman por los 2/3 de los votos de los asistentes o de los miembros.
Julio Pérez, según entiendo, la votación por mayoría calificada cuando en el sistema electoral pues se requiere una cantidad específica de votos para tomar una decisión.
Camila Canaval, y como abogada considero que la mayoría calificada es la que exige un porcentaje especial de votación.
Miguel Gómez, no tengo conocimiento de qué se trata eso.
Juan Pérez, es cuando se reúne un grupo de congresistas de un mismo partido e eligen por mayorías.
Para que amplíe su conocimiento, aquí se lo explicamos en Venga le Cuento. Las decisiones que se adoptan a través de los diferentes modos de votación surten sus efectos en los términos constitucionales. La mayoría requerida, establecido el quórum decisorio, como es el caso de las mayorías calificadas. Y esto se presenta cuando las decisiones se toman por los 2/3 de los votos de los congresistas asistentes a la plenaria. Generalmente, este tipo de votaciones es requerida en proyectos de ley que buscan hacer reformas a la Constitución. Y de esta forma llegamos al final de nuestra emisión. Esperamos que les haya gustado. La próxima semana les traemos toda la información que se origine desde la Cámara de Representantes. Recuerden seguirnos y dejarnos su opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que hayan disfrutado de toda la información sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico en cabeza de Paola Arenas, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo pueden hacer a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, o también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección de prensa. Hasta la próxima.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.